Si tiene su Biblia, a favor, dar vuelta a la epístola de Romanos, el capítulo 2. En nuestro último estudio, Pablo nos ha mostrado las condiciones del hombre pagano, el hombre gentil, el hombre que no conoce a Dios. Una fotografía bien oscura. El hombre que rechaza la evidencia de Dios por su creación, entonces camina en su propio principio, en su intelecto, negando la existencia de Dios. Ahora Pablo, en el segundo capítulo de Romanos, nos muestra ahora al judío. El gentil, el pagano, es culpable antes de Dios, pero ahora Pablo nos va a mostrar que el judío también es culpable antes de Dios. Reconociendo que el juicio de Dios es justo, él tiene todo lo necesario para ser ese juzgado sincero, de verdad pura y sin ningún error. En el versículo 1 del segundo capítulo, Pablo dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas lo mismo. En el primer versículo aquí nos muestra Pablo, hablando al judío, que es hipócrita. Ahora, muchos no están seguros si Pablo está hablando a gentiles del versículo 1, hasta el 16, o judío. Pero yo pienso que está hablando al judío, quien lo pone en contraste al gentil del capítulo 1. Seguramente ya cuando llega al versículo 11 y 12, menciona al judío, el versículo 9, el versículo 17. Entonces aquí Pablo está diciendo: ahora ustedes que son judíos y están juzgando a esos gentiles que practican todas estas cosas que hemos mencionado, y ustedes están juzgando a ellos, se condenan a ustedes mismos porque ustedes están practicando las mismas cosas. Entonces son inexcusables, porque ellos conocen a Dios, la luz de Dios, y están juzgando. La palabra juzgar indica algo para que uno separa, algo crítico. Entonces, ellos son los que ven algo y critican todo, pero como Cristo dijo, es como el individuo que está viendo a otra persona y dice: déjeme sacar de su ojo esa astilla, y ellos mismos tienen una viga en su ojo. Entonces son hipócritas. Ellos ven a su vida y comparan su vida con la vida de otros y concluyen que su vida no es tan mal o que las otras vidas son peores. Y ellos mismos están practicando cosas semejantes, sino iguales como las que están juzgando. Entonces son inexcusables. No tienen ninguna defensa, la palabra indica, antes de Dios, porque se condenan ellos mismos por lo que están juzgando. ¿Por qué? Porque ellos están practicando lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces tenemos aquí el primer principio del juzgado de Dios y el juicio de Dios. Es, como dice allí, según verdad, según la realidad, no lo que aparece ser mi vida, no lo que otras personas ven de mi vida, pero lo que mi vida contiene. Dios ve todo. Entonces, el juicio de Dios es según verdad. No hay ninguna persona que en ese día pueda decir: oh, no, Señor, estás en error de lo que estás diciendo o concluyendo. Dios es todo soberano, es todopoderoso, tiene todo conocimiento, está todo presente. Entonces nada escapa a Dios. Y Él me ve como en realidad yo soy. Entonces su juzgado hacia mí, si yo era judío practicando estas cosas, si yo soy hombre moral, Dios reconoce lo que en actualidad está ocurriendo en mi vida. No puedo mentir, no puedo defenderme antes de Dios. Entonces el primer principio aquí es que el juzgado de Dios, el juicio de Dios es según la verdad. ¿Se acuerdan de David? David tomó a una mujer, esposa de uno de sus soldados, y cometió adulterio con ella. David intentó encubrir su pecado encontrando que ella estaba embarazada por él. Llamó a su esposo de la área de batalla, de combate. Hizo aparecer que estaba intentando de informarse de las situaciones y las condiciones de la batalla. Y luego le dijo, ahora, ve a tu casa, pensando que iba a compartir sexual con su esposa. Pero su esposo de esa mujer dijo, si mis amigos están en batalla, ¿cómo yo puedo compartir y apreciar de mi esposa cuando ellos están allá? Entonces David trató de emborracharlo y en realidad lo emborrachó, pensando que entonces iba a ir a su mujer, pero no fue. Entonces David envió a ese hombre con una carta conteniendo las órdenes para su muerte. Cuando las noticias regresaron a David, que había muerto en la batalla, David aparentó ser hombre justo, tomando a su esposa, quien estaba embarazada, como protector de las viudas. Pero el profeta Natán fue enviado a él, y allí empezó a comentar a David en parábola un cuento de este individuo que era pobre y tenía una oveja desde chica, y había este rico que tenía todo lo necesario y tuvo visitas y no quiso matar a una de sus ovejas. Tomó esta oveja de este individuo, la preparó y se las dio a sus visitas. En cuanto David oyó a Natán comentar sobre esta circunstancia, David dijo, este hombre va a morir. Natán en ese instante dijo, David, tú eres el hombre. Y David llegó bajo una convicción penetrante. Entonces vemos que David estaba aparentando ser hombre justo, pero en realidad era culpable de adulterio, de engaños, de mentiras, de homicidios. Entonces vemos que Dios reveló lo que Él era. Tal va a ser el juicio de Dios para toda persona. En el versículo 3 dice, ¿y te figuras, oh hombre, que tú juzgas a los que tal hacen? ¿Y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios? Ahora Pablo pone otra pregunta. Ustedes que están practicando lo mismo, ¿ustedes creen en realidad que se van a escapar el juicio de Dios? El juicio de Dios es inescapable. Todo hombre va a tener que presentarse antes de Dios. Ahora, reconocemos que hay una diferencia entre el creyente y el que no cree. Pero toda persona va a tener que aparecer antes de Dios para ser juzgado. El creyente va a tener que ir antes el juzgado, el tribunal de Cristo, el Bema. 1 Corintios 4:5 dice que nos va a juzgar según nuestros motivos. 2 Corintios 5:10 nos dice que nos va a juzgar según lo que hemos hecho en ese cuerpo, bueno o malo. Y a pesar y por medio de ese juicio, es posible que yo pierda toda recompensa. Pero 1 Corintios 3:12 a 15 me dice que aunque yo pierda todo de recompensa, seré salvo porque la salvación es por la gracia de Dios. Pero qué trágico que yo pierda todo porque he vivido una vida carnal, una vida simplemente para mí, con motivos que en realidad no fueron dirigidos por el Espíritu Santo, el amor de Dios. Ahora, el incrédulo, el que no conoce a Cristo, va a tener que aparecer antes del trono blanco de Dios. Este juzgado, este juicio, no aparece hasta el fin de los 1000 años del reino de Cristo. En Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 11 hasta el 15, allí vemos que todo hombre y mujer que ha muerto aparte de Cristo va a aparecer antes de Dios y los libros de la vida van a ser abiertos. Y de esos libros Dios va a juzgar a todo individuo. No para tener una segunda oportunidad para ser salvo, pero simplemente para ejercer en efectivo esa muerte eterna, arrojando a cada individuo al lago de fuego. Entonces vemos que nadie puede escapar del juicio de Dios. En el versículo 4 dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ahora Pablo dice: ustedes que practican tales cosas están menospreciando las riquezas de la benignidad de Dios. Un problema que tenemos aquí en el mundo es que si nosotros practicamos el pecado y Dios no nos mata o destruye luego, llegamos a unas conclusiones erróneas, que Dios no le importa lo que yo estoy haciendo, o que yo soy la excepción, pero ese es un error. Dios es bendito. Dios no puede tener nada que ver con el pecado. Entonces, si Dios no ha ejercido autoridad para destruirme o castigarme, no es porque Él tiene su certificado sobre mi vida que aprueba, nunca. Entonces aquí en el versículo 4, Pablo dice que están despreciando, menospreciando las riquezas de la benignidad de Dios, que son paciencia, longanimidad, todo lo que... ¿Por qué dilata Dios? Porque Pedro nos dice, 2 Pedro 3:9, que está esperando que nadie sea perdido. Dios desea que nadie sea perdido eternamente, pero que todos lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo. Dios nos da oportunidad, pero Dios nunca nos forza. Entonces, tenemos que tener cuidado de no llegar a conclusiones erróneas, según, como dice aquí Pablo, las riquezas de su benignidad, siendo paciente con nosotros y no destruyéndonos, viendo al que vive aparte de Dios y nada ocurre a su vida, creyendo que Dios no se da cuenta, es un error. Tomemos cuenta también que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el versículo 4 indica un cambio de mente. Cuando Dios, por su Espíritu Santo y su palabra, me trae convicción a mi vida, reconociendo que yo estoy viviendo aparte de la voluntad de Dios en pecado y estoy destituido de la gloria de Dios. Entonces, esa convicción dentro de mi corazón clama a Dios por perdón y entrego mi vida a Él para que me cambie. Pero aquí Pablo dice que si nosotros menospreciamos las riquezas de su benignidad, estamos ignorando esa benignidad que nos guía a arrepentimiento. Dios nos ama. Y si usted no conoce a Cristo, Dios está intentando traer arrepentimiento en su vida. Todo hombre, toda mujer necesita arrepentirse de su pecado y aceptar a Cristo Jesús. Pero el versículo 5 nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentino, atesoras por ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, o del justo juicio de Dios. Cuando uno rechaza esa convicción, ese testimonio de la palabra del Espíritu Santo, entonces nuestro corazón se pone duro y el resultado es no nos arrepentimos. Y las consecuencias de eso es que atesoramos a nosotros mismos ira de Dios para ese día cuando nos va a juzgar. La palabra atesorar en el versículo 5 se refiere a colectar, a aumentar poco por poco. Dios no tiene ninguna prisa para ejercer su juicio sobre mí. Pero lo más que vivo, y lo más que vivo aparte de Dios, lo más estoy atesorando la ira de Dios. Acuérdense que en el primer capítulo nos dijo Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces, el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 36, dice que el que tiene el Hijo, tiene el Padre. El que no tiene el Padre, no tiene el Hijo. Y la ira de Dios está sobre él. El único modo que yo puedo escapar de la ira de Dios es ser renacido del Espíritu Santo, aceptando al Señor Jesucristo. Y si yo rechazo ese testimonio, la justicia de Dios, entonces yo estoy atesorando la ira de Dios sobre mi vida para ese día. Por eso dice el que pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, el segundo principio que Pablo nos da según el juicio de Dios es que es conforme a nuestras obras. No solamente es según la verdad, pero conforme a nuestras obras. No hay nadie que va a poder decir en ese día: Señor, tal no es el caso. Todo lo que yo he hecho, si no conozco a Cristo, si yo no me arrepiento, todo lo que yo he hecho voy a tener que dar cuentas por Él. Todo lo que he hecho de daño a otras personas, todos los crímenes, todas las mentiras, todas las perversidades que ocurran en mi vida, yo voy a tener que dar cuenta por ellos si yo no conozco a Cristo Jesús. Conforme a mis obras, dice aquí el segundo principio del pecado de Dios. El versículo 7 dice: vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Es de creyente que se ha entregado a Cristo, tiene vida eterna. Entonces camina según la palabra de Dios. Pero mira, dice el versículo 8, y en enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es el individuo que no conoce
la bendito y santo. Él desde vivir por sí mismo según su propio sentido y no se la palabra de Dios. Tribulación y angustia sobre todo su sobre todo ser humano que obra el mal. El judío dio meramente y también hay en el griego. Tomando en cuenta aquí, primeramente al judío dio ¿qué? Porque Dios dio a enviar al judío dio primero. Dios tomó oído a Paco con Israel primero. Entonces la responsabilidad de caer primero en el judío. Últimamente al griego. El griego deja el fin o cualquier persona no es judía. Entonces Dios va a atraer a todo hombre según su juicio. Nadie puede escapar de él. Por eso Dios dice en el versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que obra el bien. Al judío primeramente y también al griego. Otra vez lo repite. No solamente en el lado negativo, pero también en la forma positiva. El versículo 11. Nos da el tercer principio del juicio de Dios. Porque ante Dios no hay acepción de personas. El tercer principio del juicio de Dios es que Dios no tiene respecto a personas. Esto es referencia al libro de Deuteronomio, el capítulo 10, versículo 17, Levítico 19, 15, donde ahí Dios dice que el sacerdote de juez nunca debe tener respeto de persona o juicio, y que Dios no es hombre de respeto. Entonces, a Dios no le importa si yo soy mujer o hombre, si soy gentil o judío. Dios lo va a juzgar según verdad, según mis obras, sin respeto de persona. Nosotros tenemos muchos problemas con eso, porque nosotros tenemos muchas veces la inclinación de dar permiso a unos quien conocemos más, o decir sí como no a unos que nos han ayudado a nosotros. Pero Dios no es movido por, literalmente decir aquí, a la cara de la persona. Dios trata a todos igual, en justicia y en verdad. Nosotros muchas veces no somos así. Entonces no tenemos que tener ninguna preocupación en ese día del juicio, porque el juicio de Dios va a ser completamente exacto, sin error. En el versículo 12 dice, porque todos los que han pecado sin ley también parecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Aquí tenemos el cuarto principio del juicio de Dios. El juicio de Dios va a ser según la cantidad de luz que hemos recibido. Esto es muy importante, porque gente siempre está preguntando, ¿qué pasa del individuo que nunca ha oído al Evangelio? ¿Qué pasa con ese salvaje ahí en la selva? Pero aquí Pablo dice que Dios va a juzgar a cada persona según la luz que ha recibido. La semana pasada cubrimos el testimonio de Dios y de Pablo, que el incrédulo, el pagano, tiene la evidencia de la creación de Dios en el capítulo 1, versículo 20, que Dios existe, y que él tiene el testimonio que Dios es. Y si esa persona rechaza esa evidencia, entonces Dios lo juzgará según esa cantidad de luz. Lo más importante es preguntar, ¿cómo va a juzgar Dios a mí? ¿Qué es lo que yo he escuchado? ¿He llegado a una cantidad de luz del Evangelio? Entonces yo no tengo ninguna excusa, y mi juzgado y mi juicio va a ser más severo
que el que nunca ha oído. Si yo estoy en la iglesia estudiando siempre y compartiendo, entonces Dios me va a tener más responsable que uno que no lo hace. Igualmente hacemos nosotros como padres. Tenemos a nuestros niños y ellos hacen cosas y algunas veces errores. Entonces yo juzgo a mi hijo según lo que yo le he advertido. Si nunca le he advertido, nunca le he instruido, hace algo, entonces yo no lo trato tan severamente. Pero si yo le he advertido y le he anunciado la prohibición y entonces fracasa, entonces mi tratamiento de él va a ser más severo porque tenía conocimiento. Tal es el caso aquí, nos dice Pablo. Dios es fiel a su palabra y a su testimonio hacia cada hombre. Entonces el cuarto principio aquí en el versículo 12. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículo 35 al 48, tenemos allí la parábola del siervo fiel e infiel. Y allí tenemos ese principio demostrado claramente. En el versículo 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Entonces, hablando al judío, ellos tenían la ley. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice que debemos ser hacedores y no simplemente oyedores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, Dios requiere de cada uno de nosotros obediencia a la palabra de Dios. No nos podemos justificar porque tenemos la palabra y no somos hacedores. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusando o defendiéndoles sus razonamiento. Entonces aquí Pablo dice que toda persona tiene conciencia. Esa conciencia ha sido puesta allí por Dios. Nadie puede escapar eso. Y esa conciencia, Dios es el que ha puesto esa conciencia en cada hombre. Entonces el hombre más pagano tiene evidencia de la creación y también de conciencia. Pero es necesario decir algo acerca de esta conciencia que Dios ha puesto dentro del hombre. Primeramente tenemos que entender que esa conciencia no es suficiente para ser salvo. Esta conciencia no es suficiente para guiar nuestra vida. Pero es una evidencia que nos muestra lo que es mal antes de Dios. Y esa conciencia nos trae dolor cuando cruzamos ese borde. Cuando nosotros éramos niños y fuimos dentro de la tienda por la primera vez, intentamos robar un dulce. ¡Qué difícil fue! Sudamos, nerviosos. La segunda vez fue más fácil, y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Entonces, nuestra conciencia fue cancelada, alterada, educada en una forma mala. Ahora esa conciencia no me servía para nada, porque ya no estaba sirviendo el propósito de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de la conciencia del hombre, tenemos que reconocer que cuando Pablo está diciendo aquí que esa conciencia es dada a todo hombre, pero esa conciencia puede ser dañada, puede ser por modo de abuso, poner como un tipo de callo, un tipo de tal abuso de ella que ya no siento lo que es mal. Entonces, por la creación, por la conciencia, no tengo ninguna excusa, dice aquí Pablo. Esa conciencia nos acusamos unos al otro. Tratamos de defendernos unos al otro por nuestro razonamiento, pero esa conciencia nos juzga. A mí no me importa dónde vaya una persona, a una selva más lejos, donde el hombre nunca ha llegado. Si hay una civilización allí, ellos saben que matar es mal. Ellos saben que tomar una esposa de otro hombre es mal. Ellos saben que robar es mal. ¿Quién ha puesto esa conciencia dentro de ellos? Dios. Entonces el hombre, por la creación y su conciencia, es culpable antes de Dios. Y no puede escapar el juicio de Dios. Dios nos va a juzgar según la luz que hemos recibido. El versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces en el versículo 16 tenemos el quinto principio del juicio de Dios. Va a ser según los secretos de los hombres. Cada persona tiene información de su vida, ciertas cosas que nadie más tiene. Pero Dios tiene toda la información. Hay ciertas cosas que esposos no saben de sus esposas. Esposas no saben de sus esposos. Padres de hijos, hijos de sus padres. Pero Dios va a revelar todo lo secreto. En ese día, todo va a ser juzgado. Nada va a poder ser secreto, porque Dios es puro y santo, y su juzgado es completo y eterno. Entonces hemos visto aquí en estos primeros 16 versículos, el juicio de Dios, mostrando que el judío es culpable antes de Dios. Empezando en el versículo 17, vemos el juicio del judío más específico. Ahora Pablo dice: mira que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y estás confiado en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de ignorantes, maestro de niños, que tienes en la ley la quintanciencia del conocimiento de la verdad. Aquí Pablo está indicando lo que el judío dice y cómo piensa, según su relación a Dios, porque es judío. Tiene gran beneficio. Pero si en realidad no es hacedor de lo que ha obtenido, es condenado. Su juicio es peor. El versículo 21 dice: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas no hurtar, ¿hurtas? Entonces el primer principio de la Biblia es que si yo voy a enseñar a otros, primero yo tengo que enseñarme a mí mismo y ser hacedor. Si yo digo que una persona no debe de hurtar, entonces yo no debo de hurtar. Tú que dices, no adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora aquí está la acusación de los judíos. ¿De todos? No todos. Pero Pablo estaba tratando a esos que estaban confiando en su raza, en el pacto de Moisés, en su religión. Y aquí Pablo dice, si ustedes no están viviendo según ese pacto, si no están dando obediencia a la palabra de Dios, entonces ustedes están culpables antes de Dios. Pero no solo eso, pero dice en el versículo 24 que Dios es blasfemado entre los gentiles por su causa. Otra vez acuérdense de David antes de Natán. Natán dijo, David, los enemigos de Dios han blasfemado a Dios por lo que has hecho. Cada vez que nosotros como cristianos vivimos aparte de la obediencia de Dios, y esa forma de vida y las consecuencias son vistas por los que no conocen a Dios, blasfeman a Dios. Dicen cosas tal como, mira a ese cristiano y dice que conoce a Dios. Mira lo que hizo. No deben de cometer adulterio, pero mire lo que ha hecho. No deben de robar, pero mire, roba siempre en su empleo. Entonces, si yo no vivo según la palabra de Dios, doy causa al incrédulo de blasfemar a Dios. Entonces, nosotros tenemos que dar vigilancia a nuestra conducta, que sea según la palabra de Dios y no según nuestro propio estándar. Si yo digo que yo soy cristiano y yo digo que conozco a Cristo, entonces mi vida tiene que reflejar esa relación. Porque aquí el énfasis en el capítulo 2 es el juicio de Dios viene. Hebreos nos dice que cada hombre tiene que morir. Y después de esa muerte, todo hombre tiene que aparecer antes de Dios. Ya hemos visto que nadie puede escapar del juicio de Dios. Todo va a ser revelado. Ese juicio va a ser según la luz que hemos recibido. Dios no va a tener ningún respeto de persona. Va a ser según todas mis obras. Y va a ser según verdad. Entonces, ¿cuánto más cada uno de nosotros debemos de tener esto en corazón y en memoria? Viviendo cada día antes de Dios. Porque Dios es todo presente y nada puede escapar de Él. Entonces, Pablo aquí ha tratado al judío directamente, específicamente, de ciertos pecados que con toda probabilidad sabía que estaban ocurriendo entre los judíos. No es algo ficticioso aquí, pero algo real. Ahora, del versículo 25 al 29, Pablo trata el tema de circuncisión, otra parte que el judío estaba dependiendo su justicia antes de Dios. Dice, pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y está diciendo esto, si tú eres judío y has pasado el rito de circuncisión, según Génesis 17, está bien. Pero si en realidad no practicas la ley, entonces esa circuncisión no sirve de nada. No puede reposar uno en el pacto, en un rito, Ahora hay muchos hoy en la iglesia que dicen, bueno, yo he sido bautizado. ¿De qué sirve eso? Si usted no está practicando la palabra y no es hacedor de la palabra, entonces su bautismo no sirve de nada. Tiene que ser hacedor. Ese bautismo de agua es una confesión pública de lo que ya ha ocurrido en mi corazón por fe. Cuando yo nací en México, en el Distrito Federal, le dieron a mis padres una acta de nacimiento en confirmación público de la realidad que yo nací. Esa acta no me hizo nacer, confirmó mi nacimiento. Igualmente, el bautismo de agua solo confirma lo que ha ocurrido en mi corazón. Y si usted está dependiendo de ese bautismo de agua como una seguridad y no está practicando la palabra, su bautismo no vale nada. Usted va a ser juzgado por Dios. Es lo comparable aquí a la circuncisión del judío. El versículo 26 dice, sí, si pues el incircunciso guarda las órdenes o las ordenanzas de la ley, ¿no será contada su incircuncisión como circuncisión? Claro que sí. Si un gentil observa el guía de su conciencia y refleja según la forma y la cantidad de luz que Dios ha dado, lo que está escrito en la ley, entonces Dios va a ser más benigno sobre él que usted. Y a pesar que nunca ha sido circuncidado, Dios le ve como si ha sido, porque la circuncisión aquí en realidad no es algo físico que Dios exige o ejerce, pero siempre estaba hablando de esa circuncisión que es del corazón completamente. Deuteronomio, el capítulo 10, versículo 16, capítulo 30, versículo 6, Jeremías, capítulo 4, versículo 4. La circuncisión del corazón, de espíritu, genuino, de verdad, de cambio de mente, es lo que Dios requiere y ejerce de todo hombre por medio de su palabra y el poder de su Espíritu Santo. El versículo 26 dice, si pues el circunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será contada su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero cumple perfectamente la ley, te juzgará a ti, ¿quién? El judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos y hermanas, acuérdense que Pablo está predicando aquí el Evangelio, pero ¿a quién le está enseñando? Al creyente, no al incrédulo, al creyente. Pablo es bien claro en este principio de circuncisión de corazón. Los judíos siempre estaban ejerciendo la circuncisión física para ser salvo. Pablo dijo no. En los Hechos, el capítulo 15, fueron a Jerusalén porque algunos judíos habían llegado a Antioquía para ejercer que todos gentiles tenían que ser circuncidados. Pablo dijo no. Son salvos por fe en Cristo Jesús y nada más. Entonces, En Filipenses el capítulo 3, versículo 3, Pablo dice que nosotros somos la circuncisión de espíritu y verdad, el Espíritu Santo y la verdad según la palabra de Dios. En Colosenses 2:11 nos dice que esa circuncisión es esa circuncisión que fue hecha sin manos, por fe. En Gálatas 6:15 nos dice que lo que vale antes de Dios es la nueva creación de Cristo Jesús. Todo lo viejo ha pasado y todo es nuevo. Entonces vemos aquí en el capítulo 2 de Romanos algo muy importante según el juicio de Dios. No solamente el gentil es culpable antes de Dios, pero el judío es culpable antes de Dios. Todos vamos a tener que estar antes de Dios y dar cuenta de nuestra vida. Entonces nosotros como cristianos tenemos que reconocer que Dios nos ha dado una forma por cual podemos mantener nuestra posición antes de Él. Cuando aceptamos a Cristo fuimos justificados. Pablo nos va a decir eso en el capítulo 5. Por fe, el capítulo 1, versículos 16 y 17, la justicia de Dios, Cristo Jesús. Aceptando a Cristo, entonces todo lo que hice en el pasado fue perdonado, olvidado, fue hecho criatura nueva. Pero yo no soy perfecto, y claro que voy a fracasar. Entonces Dios me ha dado un abogado, Cristo Jesús. 1 Juan 2:1 nos dice que tenemos un abogado, Cristo Jesús, para hacer intercesión por nosotros. Cuando yo fracaso, 1 Corintios 11 me dice que debo de confesar a Cristo y Él me perdona y su sangre me limpia. Es mi abogado. Pero yo como cristiano no practico el pecado ya. Cuando fracaso es porque soy débil o porque no pude soportar esa tentación. Pero yo como cristiano tengo la habilidad ahora por la palabra del Espíritu Santo de pelear contra el pecado. Soy siervo de Dios, no de pecado, nos dice Romanos 6. Entonces yo tengo que implicar y aplicar la palabra de Dios en mi corazón y mi mente para que yo me pueda rendir al Espíritu Santo y la palabra de Dios. En esta forma, yo puedo vencer al pecado. Yo puedo ser más que vencedor en la persona de Cristo Jesús. Yo puedo resistir, me dice Santiago, pero no solo resistir el pecado, pero acercarme a Dios, pedirle sabiduría, ser obediente a la palabra de Dios. Todo esto es posible como cristiano. Entonces tengo que responder a lo que dice aquí Pablo. Hablando al judío, podemos hacer la aplicación al cristiano. Que si nosotros decimos que hemos aceptado a Cristo y que pertenecemos a cierta iglesia, hemos sido bautizados, somos ancianos y obispos, si no somos hacedores, entonces estamos bajo el juicio de Dios. Somos hipócritas. Entonces, este segundo capítulo tenemos que meditar sobre él. Que Dios nos dé iluminación, que no nos engañemos a nosotros mismos en la forma de vida que vivimos, creyendo que podemos compartir con el pecado y ser uno con Dios. Eso nunca puede ser. Entonces, el gentil, tanto como el judío, es culpable antes de Dios, nos ha dicho Pablo. ¿Quién puede ser salvo? El que reconoce su pecado y acepta a Cristo. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Padre, pedimos que nos guíes Y si hay alguien que está escuchando, Padre, que no te conoce, que se entreguen a la convicción del Espíritu Santo y te acepten a tu Hijo como Señor y Salvador. Te damos gracia por tu palabra, por tu amor, y pedimos, Padre, que traigamos gloria a tu nombre siempre. Y pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.